Filantropía. Tendencia a procurar el bien de manera desinteresada. Más allá del dinero, la filantropía ambiental es donar tiempo, pasión y generosidad hacia el cuidado de la naturaleza. En Filántropos, amantes de la tierra, conversamos con diferentes personas que se han dedicado a ir más allá, entregándose a la naturaleza incluso a costa del interés propio. Bienvenidos a la primera temporada de Filántropos, un podcast de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera Sur. Conduce Bárbara Tucker.
Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Filántropos Amantes de la Tierra, un podcast de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera Sur, como ya saben, que tiene como fin impulsar la filantropía en virtud del cuidado de la naturaleza. Y hoy conversaremos con Rodrigo Condesa, viajaremos hasta el pueblo, él es montañista, kayakista, explorador y uno de los fundadores y miembro del directorio de la Corporación Pueblo Patagonia. Llegó hace más de 15 años ya a Cochamó y fue parte importante del grupo que impulsó la reserva de agua en el río Cochamó. Reconocido, muy querido por sus pares, sin duda una persona clave y un filántropo de todo corazón. Muy bienvenido, Rodrigo, a este espacio.
Gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación también y poder estar, compartir con la Era Sur la poca experiencia ahí que tenemos en el ámbito del cuidado del medio ambiente, que finalmente se traduce en el cuidado del ser humano.
Exactamente, y ese es el mayor de los mensajes. ¿Cuáles dirías tú, Rodrigo, para ir empezando en este tema de la filantropía ambiental, cuáles dirías tú que son los beneficios y las complejidades de hoy hacer filantropía ambiental?
Sí, mira, yo creo que hay que partir por definir filantropía en el sentido de que se puede hacer filantropía donando dinero, mucho dinero, o donando poco dinero, o no donando dinero, sino que donando talentos, tiempo, corazón. Se puede hacer de muchas formas. Y desde ese punto de vista también, y hay que reconocerlo, es difícil, por lo menos para mí, decir, oye, soy un filántropo, quizá un activista, quizá un voluntario, pero también tiene algo de filantropía porque mal que mal uno dona gran parte del tiempo del día en temas ambientales y cuidado de la naturaleza. Lo más difícil hoy día para ser filántropo ambiental, en este caso, yo diría que tiene que ver con lo rápido que está pasando el mundo y lo rápido con que todo sucede. Entonces, el tiempo finalmente que uno cuenta o el dinero que uno cuenta para poder entregar esta filantropía es bien escaso y hay que hacerse los espacios para poder concentrarse y ser un aporte real en términos de conservación.
¿Qué es lo que a ti personalmente más te motiva de donar tu tiempo y tu esfuerzo finalmente al medio ambiente y por qué elegiste Cochamó?
Voy a partir por la última pregunta, ya, porque yo creo que eso define la segunda.
Ya, perfecto.
La verdad que llegó un punto en mi vida en que estaba viviendo en el Cajón del Maipo, un lugar muy bonito, pero quería algo más, entonces decidí moverme al sur o al norte. Buscando y explorando, encontré el Valle de Cochamó en este caso. Me llovió los 7 días que estuve ahí, excepto 2 horas, que se alcanzó a despejar, y alcancé a ver esta maravilla, y ahí dije, no, este es un lugar increíble, voy a volver, y después, claro, volví con buen clima, y quedé enamorado ahí de ese lugar, compré un pedacito de tierra, y eso me ancló para siempre y hasta el día de hoy. Y yo creo que me va a anclar para el resto de mi vida, porque me proyecto acá. Entonces, desde esa conexión con este lugar, básicamente cuando yo llegué había muy poquita gente, la visitación del Valle de Cochamó era muy baja y rápidamente nos dimos cuenta por cosas de la vida de que el valle estaba súper amenazado por hidroeléctrica, estaba muy cerca del sistema interconectado central y había solicitudes de agua para generar una red hídrica, o sea, una red de centrales de pasada en serie. que podían entubar todo el tubo, entonces, o sea, todo el río, perdón. Y desde ahí, que cuando tú tienes una visión, cuando quieres a alguien, cuando amas a alguien, es como amar un lugar, no hay vuelta atrás. Si esa persona está en peligro, tú vas a hacer lo que sea y lo que esté a tu alcance para poder protegerlo. Y eso fue un poco lo que me pasó y la forma en que empecé con esto del cuidado del medio ambiente.
¿Cuáles dirías tú desde ahí, ¿no?, que son los principales como desafíos de conservación en esa zona?
Mira, yo lo separo en dos. Uno son las amenazas que tiene esta zona en términos de grandes proyectos que puedan realmente afectar la conservación del lugar y también a su gente local. Y desde ese punto de vista, las hidroeléctricas siguen siendo una amenaza para los ríos, las cuencas, los valles. Y la otra está siendo el desarrollo inmobiliario, mal entendido en el sentido de sacar el máximo de rentabilidad, grillas de 5.000 metros, divisiones de tierras, digamos, que no tienen ningún tipo de reglamento, ni cuidado por el medio ambiente, ni respeto por la cultura local. Yo creo que eso es un efecto acumulativo que podría llegar a impactar fuertemente toda la zona de la comuna de Cochamó, y seguramente el resto de la Patagonia también. Eso por el lado de la protección. Siempre las mineras también están ahí latentes, pero finalmente lo que está pasando ahora y que es real es que se está subdividiendo la tierra muchas veces de mala forma. No estamos en contra de la subdivisión de la tierra ni de los proyectos inmobiliarios cuando están bien hechos, pero eso no ha estado ocurriendo acá en el pueblo ni en el Cochamó. Eso por un lado. Segundo, con respecto a la conservación de la naturaleza, aquí el desafío principal es que la conservación se tiene que hacer necesariamente, y no hay de otra forma que hacerla con la gente del lugar. Entonces, no basta con un decreto que genere una reserva o un área protegida, ya sea parque nacional, reserva nacional o un bien nacional protegido, no basta con eso, sino que es súper importante que la gente del lugar esté convencida que ese es un buen camino para el futuro del valle, de sus familias, de su bienestar. No hay que olvidar de que aquí estamos en una zona de cultura gaucha campesina, que fueron colonos, son colonos del lugar y ocupan todas estas tierras y ocupan los bosques, los valles. Tiene que ser con la gente de acá, esta conservación.
Y probablemente, como decías tú, va a ser como ad eternum, ¿no? Las amenazas esas van a estar como permanentemente. Hay que tener harta garra.
Yo creo que hay que tener convicción, estar convencido. Una vez que uno tiene la visión, es difícil decir ya yo no voy a pensar nunca más así, ¿te fijáis? Y por lo tanto, si hay una amenaza, no voy a hacer nada y me voy a dedicar, no sé, a mis flores. Nosotros que tenemos desde lo más profundo esta convicción, dejáis las flores de lado, dejáis las reuniones familiares de lado y a tu trabajo más encima se le suma el trabajo de activar y hacer cosas por proteger o conservar estos lugares. Entonces, como que no hay vuelta atrás.
Rodrigo, yo sé que lo que te voy a pedir de repente no es fácil, pero yo he estado en esa zona y, claro, nada que decir, es lo más lindo, de lo más lindo que tenemos en Chile, que tenemos mucho lindo. Pero hay personas que no han ido nunca para allá, que no conocen, y sobre todo gente quizás que vive más hacia el centro, centro-norte, ¿no? ¿Cómo describirías tú el pueblo? ¿Cómo describirías tú el lugar donde vives?
Chuta, claro que es difícil la pregunta porque se lo hace a una persona que es como si me preguntara si mis hijos son bonitos, po, o son lindos, o son simpáticos. Los encuentro increíbles, mis hijos. Los encuentro preciosos, ¿te fijáis? Y lo mismo me pasa acá. Ahora, lo que sí te puedo decir es que gente que viene de otros lados, que conoce la Patagonia, que conoce otros lugares del mundo, llega acá y se sorprende por lo bonito, quedan tanto o más conectados que uno con el lugar. Yo diría que hay dos tipos de paisaje y los dos los encuentro maravillosos y me cautivan desde que llegué acá hasta el día de hoy. El paisaje geográfico, lleno de glaciares, montañas, granitos, bosques de alerce, ríos prístinos, realmente un privilegio por el aire libre, pero también está el paisaje humano, y el pueblino, el cochamonino, arrastra una historia de colonización que a mí me fascina, por un lado, y dado lo aislado que está el ser humano, depende de la solidaridad, es importante, y también de acoger al que viene. Entonces son gente muy alegre y que a uno lo recibe muy bien. Entonces son dos los niveles de paisaje que te podría decir que vas a encontrar aquí en la comuna de Cochamó y en la cuenca del Pueblo específicamente.
Genial. Oye, súper bien tu respuesta, pues al final no te costó tanto.
Bien, pues muchas gracias por eso.
Oye, Rodrigo, hablando del paisaje natural, en tus años como montañista has visto mucho paisaje desde arriba, no tienes como una visión amplia. ¿Cómo ha cambiado el paisaje de algunos lugares en las últimas décadas? ¿Tú has visto grandes diferencias en los últimos años?
Bueno, no solamente dado la actividad de montañista y de kayakista, que me he dado cuenta que la naturaleza, las diferencias entre el estado de la conservación acá en la comuna versus el estado de conservación antigua, estamos hablando de 30 años atrás, 40 años atrás, versus lo que hoy día uno puede observar caminando, kayakeando o volando por la zona, porque me ha tocado volar harto por el trabajo en el que estoy ahora, que es en Rincón Bonito, un proyecto de conservación y turismo que estamos desarrollando aquí en el Valle del Tisquero. Entonces, respondiendo a la pregunta, efectivamente ha habido una restauración, puedo observar una restauración del bosque que a mí me impacta, porque he tenido la suerte de poder ver fotos antiguas de 30, 40 años atrás y compararlas con lo que uno puede observar ahora desde el aire, y la naturaleza ha hecho su trabajo, el bosque se ha restaurado, y también el ser humano de alguna u otra forma, los pobladores, la gente que vive acá, le ha dado el espacio a esta naturaleza. Por eso es que, por ejemplo, en el Valle del Pueblo tenemos los huemules, y la gente acá se declara un protector del huemul. Entonces, no, con sus complejidades, se ha ido restaurando. Lo otro que me impacta y que no puedo dejar de no decir es el retroceso de los glaciares de la zona, que también he tenido la suerte de poder compararlos de 30, 40 años atrás, y tiene un retroceso de un promedio de 120 metros anuales, y creo que también responde a una actividad humana.
Sin duda que sí. También eres kayakista. ¿Cómo describirías tú la sensación que se vive arriba del kayak? ¿Lo recomiendas para todos? ¿Cómo se comprende la naturaleza y el paisaje desde el agua ahora?
El agua es una energía increíble, muy potente, cautivadora, y la verdad que yo disfruto muchísimo simplemente con flotar un río. No necesariamente estar en un rápido y sentir como esa velocidad en el río que finalmente te hace concentrarte muchísimo en lo que estás haciendo, no puedes cometer errores, pero simplemente con flotar. O sea, estoy hablando de tener un bote inflable, por ejemplo, así de simple, y dejarse llevar por la corriente en lugares, obviamente, con seguridad, y poder observar. Finalmente, a mí lo que me pasa es que empiezo a mirar las cumbres, empiezo a mirar los glaciares, las nieves, la lluvia, y es increíble como el flujo del agua que va desde las cumbres, desde las cabeceras de cuenca, fluye hasta el mar, y ser parte de ese movimiento es lo que a mí me cautiva. Siempre como que floto y llevo la dimensión del agua y el ciclo del agua todo el rato ahí presente. Y eso me cautiva muchísimo.
¿Cuál sería, justamente hablando del agua, Rodrigo, tu evaluación en relación al cuidado de las aguas en Chile? Que es justamente en lo que tú has estado, ¿cierto?, en los últimos años. ¿Qué dirías tú que hace falta? ¿Hacia dónde debiéramos girar?
Es una súper buena pregunta. Yo creo que las respuestas están súper claras en el sentido de que más del 23-24% de la tierra protegida por parques nacionales, reservas nacionales, hay una legislación al respecto, hay una intención de los gobiernos de la ONG y de la ciudadanía de seguir sumando parques para Chile. Y por otro lado, y hoy día tenemos al mar en la mira para ser protegido y conservado, que es algo súper necesario también. Pero los ríos han sido dejados de lado. Entonces, claramente, lo que hace falta para conectar la tierra con el mar y que sea un todo protegido y conservado son los ríos. Y desde ese punto de vista, es súper importante poder legislar por un lado, y segundo, el código de agua, transformarlo, ¿cierto?, de alguna forma, para que no sea un código de agua que le exija a la DGA, en este caso, otorgar derechos de agua, tanto consultivos como no consultivos, sino que más bien tener una DGA, una dirección de agua, que vea de forma integral el agua pensando en el futuro y no manejado de alguna forma por el mercado y las solicitudes de agua más prontas en el fondo. O sea, lo que me gustaría ver es una dirección de agua, una DGA, pensando en el futuro y no necesariamente en el presente, las futuras generaciones, y no mandatada por el mercado, que es una mirada cortoplacista. Entonces, por ejemplo, tenemos la Patagonia, que está bastante bien protegida en el continente, así también se ha estado sumando áreas en el mar, pero me encantaría tener una política donde, digamos, protejamos los ríos prístinos de la Patagonia, protejamos todo este territorio para futuras generaciones y que sea una verdadera reserva de agua y de vida, sobre todo para los chilenos que del futuro y para el mundo, al final de cuentas, es para la humanidad. Eso es lo que es la forma en que me encantaría verlo. Ojalá que antes que termine mi tiempo, este concepto que muchos, no solamente yo, sino que muchas personas lo tienen, de tener la Patagonia totalmente protegida para el futuro. Espero que poder verlo.
A ti, Rodrigo, personalmente, ¿qué es lo que más te conmueve cuando tú estás explorando? ¿A qué le pones mayor atención y por qué?
Pucha, una buena pregunta, súper buena pregunta. Mira, al ver, en este caso, cuando uno explora, le toca a uno, ¿no es cierto? Pero al ver el ser humano metido en el medio de una travesía, por ejemplo, de 15 días, totalmente rodeado de naturaleza, donde finalmente, si te llega a pasar algo, no puedes llamar a una ambulancia, o nadie te va a venir a rescatar. Esa fragilidad del ser humano en la naturaleza siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces ahí tengo, claro, admiro mucho a los exploradores antiguos, a muchos exploradores que hoy día también tienen ese impulso, ¿no es cierto?, de poder explorar la naturaleza por un mes, por dos meses, y que están solos muchas veces o acompañados con un grupo, una cordada muy pequeña. Esa pequeñez es la que me conmueve y la que busco también, porque realmente, cuando uno está en esa posición, pasan muchas cosas adentro de uno y lo disfruto muchísimo. Eso, los amaneceres también me encantan y los atardeceres también. Y cuando está tormentoso y uno está metido ahí en la naturaleza, un poco amenazante, también me fascina. Me pasan muchas cosas por dentro. Así que eso te podría decir.
¿Te ha tocado vivir algún momento así como límite en una exploración?
Sí, pues me ha tocado. Me ha tocado
Cuéntanos.
tener la experiencia de varias situaciones extraordinarias. Quizás la que más me removió, la que más me tocó fue subiendo una montaña en Nueva Zelanda con Matías Prieto, un gran amigo y cordada. Y claro, nos tocó que subimos una montaña que se llama Tititea, y los neozelandeses, los maoríes, te piden no llegar a la cumbre, no pisar la cumbre. Puedes hacer la montaña, ir a conocerla, pero no llegar a la cumbre. Bueno, resultó que no lo hicimos, no llegamos a la cumbre, estuvimos unos metros abajo, pero se nos cerró de tal forma que tú no sabías lo que era. Lo que era nieve, lo que era una grieta, lo que era un precipicio, lo que era arriba o abajo. Entonces decidimos hacer una cueva de nieve y ahí nos tocó una tormenta, 4 días estuvimos ahí metidos. Imagínate, 4 días sin comida, sin saco de dormir, metido en esta cueva y nevaba y nevaba y nevaba y nevaba. Fue extraordinario. En su minuto, obviamente, que uno está ahí súper... Uno súper preocupado y todo, ¿no? Pero al final de cuentas, fue de las grandes experiencias que he tenido en la vida y me ha servido para muchísimas otras circunstancias. Así que estoy muy agradecido al profesor que me enseñó a hacer esa escuela de nieve.
Además, es verdad eso de que en la nieve, en una cueva de nieve, tú no sabes si estás, cuando estás cavando, ¿no? No sabes si vas yendo hacia abajo o si vas saliendo hacia arriba. ¿Es verdad que pasa eso?
Claro, depende, ¿no es cierto? Pero claro, si tú estuvieras así, ahora esto es una cueva de nieve chiquitita, te fijas, si haces
Ya.
una cueva de nieve grande, quizás te podría pasar eso. Pero claro, pero cuando estás en esta nube, en estas tormentas blancas en el fondo, ahí sí que te pasa que no sabes lo que es arriba, lo que es abajo, si vas a dar un paso, qué es lo que hay 1 metro más allá. Entonces, claramente ahí uno tiene que quedarse donde está y la mejor alternativa era, igual que un conejito, hacer una cueva de nieve en el lugar donde estábamos, buscamos un lugar adecuado, obviamente, y ahí nos quedamos. Ahora, lo que sí pasa es que como la tormenta fue tan grande, el hoyo por el cual uno sale o entra en la cueva de nieve quedó tapado por 1 metro, 1 metro y medio de nieve, entonces estaba sepultado metido en la montaña. Y costaba muchísimo salir cada vez que salíamos. Entonces tomamos la decisión de los últimos 2 días no salir. Lo que sí pasa es que la tonalidad, o sea, la luminosidad, perdón, abajo de la cueva de nieve, tú no sabes cuando es día o cuando es tarde o mañana, ¿ya? Si no tienes un reloj, como que la diferencia de luz es muy baja. Y por lo tanto, cuando salió el sol, nos dimos cuenta, pero fue porque cambió muy poquito la tonalidad. Y lo otro que pasa es que la temperatura se mantiene siempre en menos 2 grados, menos 3, depende, ¿no? Pero no tiene una gran variación de temperatura cuando estás bajo tierra o bajo la nieve. Afuera puede estar menos 20 y tú estás ahí menos 2. Afuera puede estar, no sé, más 15 y tú sigues estando menos 2 en la cueva de
Vivir para contarla, ¿eh? Definitivamente.
nieve.
No creo que tu familia diga lo mismo que tú de esa experiencia.
Claro, no, sin duda, pues, estamos totalmente de acuerdo, la verdad. Sí, pero mira, cuando uno lo mira en perspectiva, fue una tremenda experiencia para todos.
Ya lo creo, ya lo creo. Vamos cerrando porque nos quedan pocos minutos. Me gustaría cerrar justamente con el tema que nos convoca, ¿no? Que es la filantropía ambiental. ¿Tú sientes que esta va en aumento en Chile? ¿Por qué crees que es importante que se promueva?
Encuentro que es fundamental que se promueva cuando uno mira otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene una gran cultura de la filantropía. Mucho uno dice aquí en Chile que hay tanto por hacer, necesitamos justamente personas que estén dispuestas a donar su tiempo, sus talentos. Su recurso o lo que tengan a disposición como para poder tener un país mejor. Yo creo que la generosidad, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo, juega un rol fundamental en mejorar lo que hemos logrado, que está un poco dejada de la mano de la legislación, ¿cierto? Porque todos sabemos que el recibir donaciones para la naturaleza finalmente se transforma en un gasto que incluso tienes que pagar impuestos. Entonces todo eso tiene que cambiar y la importancia radica en que pequeñas acciones se transforman, se acumulan y finalmente se transforman en grandes acciones. Y yo creo que ha ido cambiando muchísimo este concepto en Chile y creo también que un gran impulsor fue la familia Tompkins, que de alguna forma nos mostraron un camino que como sociedad no lo teníamos en el mapa, que es donar tiempo, recursos, como te decía antes, para el cuidado de la naturaleza. Y eso yo he visto como familias, personas, amigos, como todos los años se nos suman nuevas personas a Pueblo Patagonia, y como el grupo, por ejemplo, de la Organización del Valle, que ha ido creciendo en términos de la cantidad de gente que trabaja gratuitamente por el cuidado del valle. Entonces, lo que veo es que los grupos, por lo menos los que me rodean, han ido creciendo, y eso me da mucha esperanza. Gente joven, y no solamente los jóvenes, sino que también de las personas que tienen su edad, he visto que están dando de vuelta estos lugares que tanto quieren, que tanto les dieron durante su vida.
Rodrigo Condesa, fue un placer conversar contigo. Mira, voy a decir algo que probablemente el amigo tuyo que me mandó esto no le va a gustar que lo lea en público, pero no voy a decir quién es. Rodrigo es un hombre muy completo, con harto recorrido, ha hecho parques privados, conoce muy bien nuestro sur por tierra, aire, agua y almas. Con esa descripción tuya, Rodrigo, vamos despidiendo este capítulo de Filántropos. No sé si nos escuchas bien.
Sí, lo escucho perfecto. Sí.
Ya, qué bueno, porque nosotros de repente ahí te perdemos un poco. Bueno, es por donde estás también, pues.
Así es. Oye, muchas gracias, Bárbara, y la verdad que me voy a quedar con una sensación muy dulce durante el día, después de esta conversación con usted, y sobre todo con el mensaje de ese amigo incógnito.
Quizás te contaré algún día quién era. Bueno, ahí ya lo perdimos, pero nos quedaron sus palabras. Rodrigo Condesa, te mandamos entonces toda la energía hasta allá, que sigas haciendo lo que estás haciendo, que sigas rodeado de esos paisajes maravillosos y de mucho amor y mucha luz, y gracias también por lo que haces. A todas las personas que nos escucharon, les recordamos que nos quedan todavía capítulos de Filántropos Amantes de la Tierra. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos volvemos a encontrar en unos días más con un nuevo capítulo. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Chao.
Filántropos Amantes de la Tierra, un podcast de la Red de Filantropía Ambiental y Ladera Sur. Encuéntranos en Spotify.